La lectura para el día de hoy va a ser de Isaías, capítulo 63, versículo 17. Vamos a leer hasta Isaías 64, 9. Isaías 63, 17 a Isaías 64, versículo 9. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoraste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacia tu justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes de sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Esta es la palabra del Señor. Él ha resucitado. Vamos a orar. Oh Señor, nuestro Dios, abre los cielos y ven, Señor, por tu Espíritu Santo. Encuéntranos aquí, tu pueblo, aquí, para en este día de celebración y regocijo. Te adoramos y te alabamos por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestros ojos para ver cosas maravillosas en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi texto el día de hoy es 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. 2 de Corintios 2, del 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El título del sermón es La Procesión Triunfal del Señor Jesucristo. Y quiero hablar acerca de la Pascua y de la comisión que tenemos. Voy a hablar esto en un momento. La confesión de Westminster, la confesión de fe de Westminster, dice que el propósito del hombre es adorarlo y disfrutarlo para siempre. Eso significa que nosotros tenemos que glorificar a Dios en todo y tener nuestras delicias en Él. Y eso es el final que el Señor, y eso para eso vino el Señor Jesucristo. Él vino para restaurarnos a lo que nosotros fuimos creados, para glorificar a Dios, para tener nuestras delicias en Él para siempre. Y esta semana cuando nosotros nos enfocamos en las misericordias de Viernes Santo, en la gloria y el poder de la resurrección y todo lo que significa cuando nosotros vimos en el bautismo, no hay nada comparado en el significado del bautismo acerca de la resurrección. Es bueno nosotros no solo reflejar en nuestra salvación, en nuestras vidas, de lo cual nosotros damos gracias, sino también en toda la nación en la cual nosotros vivimos. Y aquí estamos, como Scott dijo en su oración, que estamos nosotros juntos en la resurrección del Señor. Estamos alrededor de personas rebeldes, personas que no creen en Dios. Dios no ha sido glorificado por medio de ellos. Jesucristo no ha sido adorado. Y los hombres se delician en otras cosas, pero no en aquel que triunfó y resucitó. Si Cristo es considerado, nosotros vemos que ellos se burlan en los medios de comunicación y su nombre es tropezado y pisado en las calles. Uno de los fundadores, llamado William Ford, dijo en su propio día que el paganismo estaba creciendo en Francia, y nosotros lo llamamos la Revolución Francesa. Ese es el producto de la Ilustración. Él dijo esto. Él dijo esto, que muchos víboras están creciendo y quieren ir y quieren envenenar a todo el mundo. Y aquellos que no producen fruto van a escuchar su palabra y toda la moralidad va a ser desluida. Y en realidad fue una clase de profecía. Y qué relevante es lo que dijo en ese entonces para nosotros. Porque el caminar de aquellos que están alrededor nuestro no han escuchado el Evangelio, no han escuchado el significado de la resurrección de Cristo, de sus padres o de la iglesia. Mi hija Naomi, ella estaba en una clase de danza últimamente, donde ella está aprendiendo a bailar, y estaba hablando con uno de sus amigos y acerca de su escuela y su familia. Y ella dijo, su amiga dijo, que su padre era un pastor. Naomi dijo que su padre era un pastor y su amiga no sabía que era un pastor. Ella no sabía que era un pastor. Y ella le dijo que es alguien que habla a la gente acerca de Dios. Y su amiga le dijo, ¿quién es Dios? Ahora nosotros tenemos que recordar en esta mañana que no estamos en Mongolia, sino que estamos en Toronto, en la ciudad de iglesias. Y tal vez ustedes digan, ¿por qué es que yo predico acerca de estas cosas? ¿Por qué no tenemos un descanso? ¿No vamos solo a tener una celebración? Claro que sí vamos a tener una celebración. Nuestra celebración no va a ser entendida si es que nosotros no entendemos la naturaleza de la procesión triunfante del Señor Jesucristo, y hablando del aroma de su resurrección, como Pablo lo dice aquí. No intento de hablar acerca del progreso de la inmoralidad en toda esta nación. Nosotros no tenemos que hablar acerca de eso. No quiero discutir acerca de las de los santuarios vacíos en toda esta ciudad. Pero sí, en este domingo de resurrección, nuestro propósito principal es adorar a Dios. Y nosotros queremos que nuestro Jesucristo resucitado sea glorificado. Y aún así nuestros corazones tienen que lamentarse por la situación deplorable de esta nación. Y nuestra oración tiene que ser acerca, así como nosotros leímos en el libro de Asías, y su clamor por misericordia. Y nosotros no podemos hacer un eco acerca de esta oración que dijo por su oración. Y dijo, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuelve por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Porque tu pueblo, Señor, ha tenido posesión por un momento y aquellos que nos odian se están enseñorando de nosotros y hemos venido a ser como ellos, aquellos que no claman a tu nombre. ¿Qué descripción es esta del tiempo en el que vivimos nosotros? Aquí una vez el Señor fue honrado y los santuarios estaban llenos, pero miren ahora, nosotros hemos venido a ser como aquellos donde el Señor no se ha enseñorado y nunca ha tenido su dominio. Y dice Isaías que la gente que no conoce al Señor son como trapos de inmundicia. Y el viento los lleva como el tamo. Nadie llama al Señor. Nadie llama y clama invoca su nombre. Entonces, ¿qué es esta oración en medio de todo esto? Oh Señor, que tú abras los cielos y vengas, que los montes se muevan por tu presencia, que tu nombre sea conocido a nuestros adversarios y que las naciones tiemblen a tu presencia. Y él pregunta, ¿seremos salvos? Y aquella persona que ama al Señor no va a orar esta oración con Isaías junto con él. ¿Y de qué es lo que hablamos ahora de esta procesión triunfante que celebramos el día de hoy? Nosotros nos regocijamos el día de hoy en la respuesta de la oración de Isaías en la venida del Señor Jesucristo, porque la venida del Señor Jesucristo, el Rey, el Mesías, marcó el comienzo de la nueva creación y la justicia. Cuando nació nuestro Señor, los cielos fueron abiertos. El reino del Señor tocó la tierra por el tabernáculo de su presencia y nuestro Señor Jesucristo. Desde los cielos, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y gracias sean dadas a los hombres. Y el Viernes Santo, cuando Cristo murió, hubo un terremoto que los montes temblaron y el velo se rasgó en el templo. Los santuarios temblaron de temor y dijeron, sí, este hombre es el Hijo de Dios. Y cuando Él resucitó, otra vez la tierra tembló y la piedra se quitó de su lugar y destrozaron la fortaleza del hombre fuerte. Y Él descendió y subió a la derecha del Padre y mandó el Espíritu Santo y dice la Escritura que el lugar donde ellos estaban tembló por el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu. Y la oración de Isaías fue respondida cuando nuestro Señor Jesucristo vino, cuando su dominio es un dominio eterno y su reino es un reino sempiterno. Y cuando vino, los cielos fueron abiertos y la tierra tembló repetidamente. Y en este día Él está juzgando las naciones y moviendo las naciones. Porque todo lo que va a ser movido, va a ser movido. Porque solo aquello que no va a ser movido va a quedarse. Y esto significa que hoy nosotros somos un pueblo de la resurrección y somos guiados en una procesión triunfante. Y esto habla como una metáfora de un rey victorioso que guía a su gente en una parada de triunfo, no como cautivo, sino disfrutando de su victoria. Y hoy es el día de triunfante. Hoy es el día de la procesión triunfal mientras nosotros vemos la realidad de la vida de la resurrección. Y nosotros somos el olor fragante del conocimiento de Dios. Y la pregunta de aquellos que dicen, ¿quién es Dios? Nosotros damos el olor fragante en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dice, gracias al Señor Jesucristo gracias a Dios que por medio del Señor Jesucristo, Él siempre nos lleva a una procesión triunfante. No significa que sino todos los días y por medio de nosotros Él avanza el conocimiento del Señor. ¿Cómo nosotros sabemos esta procesión triunfante es de victoria? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen claramente que ese es que eso quiere decir que todo esto es en victoria por medio de Él. Y vamos otra vez a Génesis. En el capítulo 49 dice que no, Él no se va a apartar de Judá y que su ley no va a ser quitada de sus pies hasta que Él venga. Esto significa que hasta que Él venga y que a Él todos los pueblos vendrán. Ahora, la línea de Judá era una línea de reyes. Era una línea de reyes. Y David venía de la tribu de Judá. Judá era la línea de reyes. Y hablaba acerca del reino del hijo de David, el Mesías. Y era como un poste de señal que hablaba acerca del reino del Mesías, del rey Mesías. Y esto fue pasado hasta el Señor Jesucristo, aquel que posee toda el dominio y autoridad, aquel que iba a dominar toda la humanidad. Y es lo que dice la Biblia, que todas las naciones van a venir, ha sido y será. Y esta misma promesa va a continuar en el Nuevo Testamento, continúa. Y Pablo dice en Efesios 4, del 8 al 10, dice, cuando Él ascendió a lo alto, Él trajo la cautividad y trajo dones y dio dones a los hombres. Y cuando ascendió, ¿qué es lo que significa? Que también Él descendió a lo más bajo de la tierra. Aquel que descendió es aquel que también ascendió sobre los cielos para que Él llene todas las cosas. Y Pablo nos dice en Colosenses 2, que por la cruz, que ustedes que estaban muertos en sus pecados y sus traspasos y en la incircuncisión de su carne, Dios nos dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos nuestros traspasos, cancelando el acta de decreto que nos pertenecía con sus demandas. Él puso a un lado, clavándola en la cruz. Él desarmó a todas las autoridades, las potestades, y los puso en vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nosotros sabemos que la cruz misma y que la resurrección del Señor Jesucristo fue triunfante y victoriosa. Y Pablo dice en 2 Corintios 2:15, dice que la muerte fue... ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón del pecado es la muerte y el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios que por medio del Señor Jesucristo Él nos da la victoria. Así que hermanos, por favor, les pido que continúen en el nombre del Señor Jesucristo, porque sabemos que el trabajo que nosotros hacemos no es en vano. Y cualquiera la situación en la cultura hoy, cualquier práctica de los hombres alrededor de nosotros, nosotros tenemos que continuar en el trabajo del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, porque el Señor tiene la victoria. Y Pablo nos recuerda que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y eso es el aspecto del Evangelio, justicia y juicio. Y es la victoria del Rey de Reyes que nosotros estamos participando el día de hoy. Nosotros no solo estamos observando, nosotros estamos participando en una ceremonia. Nosotros, si es que somos cristianos el día de hoy, estamos participando en la procesión triunfante de nuestro Señor Jesucristo y su victoria. Eso es lo triunfante que hablamos nosotros. Y este es el aroma. Este es el aroma, la fragancia. Pero tú dices, pero yo, tú has dicho esto como habla aquel que escribió el libro de Hebreos. Pero ¿dónde está el triunfo? ¿Dónde está la victoria? Tal vez me preguntas esto a mí. Esto es porque aunque la guerra ha sido ganada en Cristo, Dios ha ordenado nuestra victoria en Cristo por medio de la batalla en la historia. El conflicto ha sido ganado, Dios ganó la victoria, pero Él ordenó nuestro triunfo por medio de la batalla de la historia en un conflicto espiritual que comenzó desde que Cristo el Rey vino a clamar su reino y puso sus embajadores con una declaración del Evangelio. El Evangelio dice que el Rey está en su trono e invita a aquellos que no se arrepienten que se humillen y vengan y suelten sus armas y vengan a Él. Y eso fue el comienzo de la guerra. En Hebreos 2, del 7 al 9, habla claramente. Dice que tú lo has coronado con gloria y honor y has puesto todo en sujeción bajo sus pies. Y poniendo todo en sujeción bajo sus pies, él no dejó nada fuera de su control. ¿Qué dejó fuera de su control? Nada. Y presentemente nosotros no vemos todo en sujeción, pero nosotros lo vemos y Él continúa. Jesucristo coronado con gloria y poder. Y en el domingo de resurrección, ¿no es lo que vemos nosotros? Eso es lo que tenemos que ver. Jesucristo es coronado con gloria y honor. Y reinando, es lo que nos dice aquel que escribió el libro de Hebreos, que Él sufrió por historia para que venga a tener gloria como el fundador de nuestra salvación. ¿Nosotros no tenemos que esperar lo mismo? ¿Nosotros no vamos a tener lo mismo, experimentar sufrimiento y cosas así? ¿Pero quién es aquel que ganó una guerra sin conflicto, sin guerra? Y Dios ha ordenado no solo el fin, pero Él también ha ordenado los medios. Nuestro triunfo de hoy es real. Es verdadero, es garantizado y no se puede mover, pero envuelve batalla. Porque el aroma del Señor Jesucristo es de muerte para muerte para muchos. Y si somos cristianos, si es que tú quieres ser cristiano o no, tú eres un embajador de Cristo. ¿Tú eres un bueno o eres un malo? Nosotros expandemos el avance de estas buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto le place a Él, cualquier efecto que produce. Porque nosotros somos el medio que Él ha usado para compartir el Evangelio. Entonces nosotros somos el aroma como cristianos, como aquel que da las buenas nuevas. Nosotros somos aquellos que dan las buenas nuevas, y aquellos que están muriendo y aquellos que están pereciendo es un aroma de muerte para muerte. Algunos es el aroma, el olor de muerte para muerte, y a otros es el olor de vida para vida. El apóstol Pedro lo dijo: Para algunos, Cristo es una piedra preciosa, una piedra de salvación, una roca de salvación. A otros es una piedra de tropiezo. Para algunos, dice Pablo, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para otros es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que tú puedes oler en esta mañana? Espero que sea vida y salvación. Satanás, él está airado en contra de la salvación y en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo. Eso es lo que dice en el Salmo 2 acerca del Salmo Mesiánico. Dice que hay una batalla en medio del reino de Jesucristo en las naciones. Y mientras él los quebranta, tú puedes leerlo en el Salmo 2. Y muchas personas ven el Evangelio como algo pesado. Y ellos van a seguir oponiéndose en contra de Dios y su iglesia. A menos que ellos sean transformados. Como Chas Hodge, un teólogo, cuando Princeton era un centro muy grande de fe cristiana. Él declaró esto acerca de este texto en 2 de Corintios. Dijo, la palabra de Dios es viva y eficaz para salvar o para destruir. No puede ser neutral. Si es que no salva, destruye. Este es el veredicto. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si es que alguien rechaza el Evangelio, hubiese sido mejor para ellos que nunca lo hayan escuchado. Hubiese sido más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio para ellos que para él. Para ellos que lo escuchan, eso es el olor fragante de muerte para muerte o olor de vida para vida. Esperemos que sea el de para vida. Y no esperes que tú en tu triunfo vayas a ganar un contexto de popularidad. O tú eres el olor de muerte o el olor de vida. O es el uno o el otro. Y aquellos que quieren estar en un estado neutral buscan lo imposible. Porque la historia es el teatro de nuestra victoria. Nosotros vemos el rey victorioso en trabajo juzgando a los hombres y las naciones en todas las edades y épocas. Con anticipación clara de Cristo, Ezequiel dijo que por medio del rey Roboán, y tú, oh profano, rey, príncipe de Israel, el día vendrá, el día de tu juicio. Así dice el Señor, quítate tu turbante, quítate tu corona. Ellos no van a seguir como siguen. Exalta aquello que es bajo y trae abajo aquello que es exaltado. Una ruina, ruina lo haré. Y esto no será hasta que Él venga, aquel que pertenece el juicio, y yo lo daré a Él. Ese es un eco de Génesis 49:10. Un teólogo dijo, no nación, no iglesia tiene una parada frente del Señor acerca de la historia de sus ancestros. La casa de David fue llevada a cautividad. Su diadema fue quitada. Su reino fue turbado y destruido. Dios dice claramente que solo una nación puede pararse delante del Señor. Y es el reino de Dios. Él solo es el único que tiene autoridad para reinar en toda la tierra. Y así que todas las hombres, naciones y iglesias que no le sigan, van a ser echadas en cautividad. Y es la nación en este entonces que están en problema y bajo el juicio de Dios, y no la iglesia. Y nosotros vemos que la situación en el oeste y en Canadá, nosotros decimos, oh, estamos en problemas. No, nosotros no estamos en ningún problema. Tal vez nosotros estamos batallando o estamos peleando, pero no estamos en ningún problema. Cristo movió todas las cosas y Él nos guía y nos dirige en una procesión triunfante. Lo que vemos nosotros en la cultura es una manifestación de su reino de resurrección. No es una negación de esto. Porque aún en el juicio, Él se manifiesta el poder de su resurrección, porque Él ascendió y él reina a todas las naciones. Si es que Él pudo poner a todo Judá y a toda la línea de Davídica y los pudo en juicio y los puso en exilio, ¿también no hará lo mismo a Canadá, Estados Unidos, a Inglaterra, a una iglesia o a una denominación? Su justo juicio ha sido manifestado en el conflicto de la historia y nosotros somos el olor fragante de vida y de muerte. Y nosotros ahora tenemos que placer a nuestro Señor, complacer a nuestro Señor. Tú complaces al Señor si tú eres cristiano y si participas ahora en esta procesión triunfante del Rey de Reyes. Y esto nos deja con la comisión de Pablo. Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo concluye aquí y nos da y afirma la comisión de la resurrección. Y esta comisión es parte de la respuesta de la oración de Isaías. Oh Señor, que tú abras los cielos y desciendas, que los montes se muevan a tu presencia. Yo dije al comienzo que Cristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre y mandó su Espíritu. Y el cuarto en el cual ellos estaban se tembló, se movió cuando Él resucitó, cuando Él murió y cuando mandó su Espíritu. Y ahora el Señor mueble el mundo por medio de la palabra que es declarada por medio de nosotros. Tú eres parte del medio que el Señor usa para mover a todas las cosas. Qué hermoso son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Nuestro Dios reina. Dios nos ha mandado a nosotros como su pueblo con un propósito. Isaías lo dijo. Pero tú, Señor, ahora tú eres nuestro Padre y somos nosotros el barro. Y tú eres aquel que nos formaste. Somos el trabajo de tus manos. Él nos formó. Él nos moldeó para un propósito. Para su reino. Para su reino ahora. Que dice que nosotros somos aquellos que juegan con la palabra falsificando y medran. Sino que hablamos en medio del nombre en Cristo. Y la palabra medran dice que significa adulterar o pervertir la palabra. Vender algo para ganancia propia. El mundo no va a ser movido por aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. Como nosotros notamos. Hay muchas iglesias que pervierten el evangelio. Ellos son conmovidos, pero no van a mover al mundo. Solamente la palabra que es hablada sinceramente y en integridad tiene el poder para mover a las naciones. Y esa es la comisión, que en toda la sinceridad, por medio de la comisión de Dios, hablamos nosotros en Cristo. Y eso es lo que mueve las personas. Mueve familias e personas individuales y también mueve naciones. Y como Pablo dice, nosotros hablamos este mensaje glorioso en Cristo. Es interesante esta expresión. No solamente nosotros hablamos el mensaje de Cristo o de acuerdo a Cristo, pero en comunión con Él. En poder del Espíritu Santo. Nosotros no solo llenamos de información, sino que nosotros predicamos la victoria de la resurrección de Cristo. Y nosotros hacemos por esa naturaleza que tenemos en Cristo. No lo podemos, sale de dentro de nosotros porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y esta es la realidad del nuevo pacto que nosotros tenemos, ya que estamos llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 14 que en Cristo nosotros somos llevados en esta procesión triunfante. Y dice, gracias seas a Dios que nos guía a toda procesión triunfante. porque por medio de nosotros el olor fragante de Cristo es esparcido por todos lados. Y hay una conexión aquí en medio de esta procesión y esta comisión. Los dos son el aspecto que nosotros estamos en Cristo, el Rey. Nuestra procesión triunfante en Cristo es manifestada y expresada por medio de nosotros el olor fragante del Evangelio. Y ese es el significado de nuestro triunfo. Predicando a Cristo, el Evangelio a toda la creación, es la gloria de las personas que han triunfado en Cristo. Esa es nuestra comisión de la embajada como cristianos, y manifiesta nuestra victoria en Cristo. Ahora nosotros también, tal vez nos preguntamos, como con Pablo, ¿y quién es suficiente para esto? ¿Quién es suficiente para todo esto? Tal vez tú dices, tal vez yo no me siento muy triunfante el día de hoy. O no estoy seguro que yo puedo manifestar el Evangelio de Cristo como tú lo dices. Obviamente en nosotros no somos suficientes. No hay nada en nosotros que nos haga suficientes. ¿Quién es suficiente para todo esto? Su respuesta dice, nosotros somos, pero cuando estamos en Cristo, en sinceridad, en integridad, en verdad. Nosotros mismos no somos suficientes en nuestras fuerzas, pero en Él nosotros estamos listos y preparados. Y mientras nosotros vamos a nuestros propios hogares este domingo, como aquellos que comparten este nuevo pacto, esta nueva vida en el pacto, nosotros tenemos esta comisión. Tú estás en esta procesión triunfal del Cristo. Así que tienes que poner en tu mente que Cristo es el Rey. Como en el mundo antiguo, aquellos que triunfaban en una procesión y venían en caballos. Y justo al último veíamos a los cautivos. Pero a la entrada estaban todos los reyes con sus caballos. Y como tú vas el día de hoy, tú estás en este tren triunfante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tú esparces el Evangelio, cualquiera sea la respuesta, tú eres la fragancia de Cristo a Dios. No suficiente en nosotros mismos, pero hablando el Evangelio en sinceridad, en Cristo. Déjame concluir con la oración de un gran cristiano puritano. Grande era el gozo de los hijos de Israel cuando Egipto murió en el mar. Jesús es el victorioso. Él conquistó la muerte, el infierno y todo poderío. Y Él envanece aquel que es enaltezado, y Él triunfa por los siglos de los siglos. Él, mi seguridad, Él pagó mi muerte, y Él viene de la prisión, del sepulcro, libre de la condenación de la muerte, y triunfó de la muerte y sobre Satanás y sobre el mundo. Y que su ofrecimiento fue aceptado, y que los clamos de justicia ha sido aceptado, y que su trono es nivelado. Dame la seguridad que en Cristo yo he muerto, que en Él he resucitado, que en su vida vivo y en su victoria yo triunfo, y que su ascensión yo seré glorificado. Oh Redentor admirado y adorado, tú que subiste y moriste en la cruz, subiste a los cielos, y viniste como un hombre y te humillaste, y fuiste coronado con una corona de espinas, pero ahora vives por los siglos de los siglos con gloria. Aquel que murió, ninguna agonía tendrá, pero Él será exaltado. Él es glorificado, y nada puede estar en contra de Él. Tú eres triunfante, reinando, y pones en cautividad a nuestros enemigos. ¿Qué más puede hacerse que lo que ha sido hecho? Tu muerte es mi vida. Tu resurrección es mi paz. Tu ascensión mi esperanza, y tu alabanza, mi confianza. Vamos a orar juntos. Amén. Señor, te damos gracias porque estamos, Señor, en triunfantes en ti, porque tú eres aquel que nos guías, siempre guiados en una procesión triunfante y la fragancia del conocimiento de Cristo. Señor, te pedimos que seamos un lo fragante, una ofrenda fragante. Te damos gracias porque, Señor, somos aquellos que tú nos has escogido y somos el olor fragante. Te pedimos que nos enseñes a ser el olor fragante de vida y el olor de muerte en nuestra sociedad. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy seamos el olor fragante a nuestros prójimos, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros niños y a los hijos de nuestros niños en nuestra nación. Que tu nombre sea glorificado y levantado y exaltado. Y que tú seas, Señor, reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahora, Señor, mientras nosotros venimos a participar de la Santa Cena, nosotros te damos gracias y vemos como tú triunfaste. Amén.